Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Jóvenes en protesta mundial contra calentamiento global. California aprueba pionera y controversial ley para regular industria gig. Industria del cangrejo depende de trabajadoras mexicanas temporales. Denuncian las causas detrás del éxodo de hondureños. Con las siguientes palabras, la joven activista ambiental sueca Greta Thunberg se dirigió ante el Congreso de los Estados Unidos.
My name is Greta Thunberg. I have not come to offer any prepared remarks at this hearing. I am instead attaching my testimony. It is the IPCC Special Report on Global Warming.
Estoy presentando este informe como mi testimonio, porque no quiero que me escuchen, quiero que escuchen a los científicos. Quiero que se unan detrás de la ciencia y luego quiero que tomen acciones concretas. Después de dar este testimonio ante el Congreso, Thunberg, destacada activista de 16 años, viajó a Nueva York y hoy viernes 20 y el próximo lunes 23 de septiembre encabezará una movilización internacional para demandar que gobiernos y corporaciones tomen medidas urgentes para frenar el calentamiento global. Se calcula que participarán más de 1 millón de jóvenes estudiantes en ciudades como Washington, D.C., Nueva York, Miami, Seattle y Los Ángeles. También se esperan miles de acciones en más de 150 países, en una de las protestas medioambientales más grandes de la historia. Más detalles la próxima semana. Esta semana, el gobernador de California firmó una ley que convertirá a cientos de miles de contratistas independientes empleados con derechos laborales. Con esta ley, California se convierte en estado clave para modificar la economía basada en la labor de contratistas independientes. Sin embargo, un sector de ellos no está de acuerdo con las modificaciones y la gran industria gig se prepara para retar la ley mediante un referendo electoral el próximo año. Enseguida, le presentamos un resumen de la plática con algunos de los protagonistas de esta significativa legislación moderada por Chelis López.
Gilda Valdés, de la Unión Internacional de Empleados de Servicio. ¿De qué manera, Gilda, cambiarían las condiciones laborales de pasar de contratistas a empleados para estas empresas?
Cuando uno no es un empleado y está clasificado como contratista, no tiene uno un sueldo mínimo, aseguranza médica para su familia, no tienen días de enfermedad, no pueden tener workers' compensation, disability, overtime, todo eso. Nada está protegido cuando uno es un contratista. Entonces, más de 1.5 millones de trabajadores en California se están perdiendo muchísimos beneficios para ellos y para sus familias.
Ahora, ¿por qué, Gilda, crees que hay tanta resistencia de Uber y Lyft a la hora de pensar que van a tener que reclasificar a estos conductores? ¿Por qué se oponen tanto?
Porque van a tener que pagar dinero. Estas corporaciones son multimillonarios. Todo ese dinero ahorita van a sus inversionistas y ahora van a tener que compartir ese dinero con la gente que los hace multimillonarios, que son los trabajadores.
Madeline Ríos, traductora e intérprete certificada en español y en inglés. Ya se firmó la ley, Madeline, y sabemos que muchas no estaban muy de acuerdo y decían, no somos trabajadores gig, por utilizar la palabra en inglés, somos profesionales de la lengua. ¿Cómo quedaron ustedes con esta ley?
En el caso de los choferes de Uber y Lyft, estamos en solidaridad con ellos. Pero eso no quiere decir que se debe usar la misma ley para atacar a miles de profesionales que deberemos ser tratados como personas que trabajamos independientemente. De hecho, estamos bastante dañados por esa nueva ley. Terapistas, las enfermeras con derecho a ejercer como médicos, los audiólogos, los músicos.
Desde hace 25 años y durante 8 meses, cientos de mujeres mexicanas trabajan en las granjas de cangrejo del estado de Maryland en la costa este del país. Son contratadas legalmente gracias al programa H2B de trabajadoras temporales no agrícolas. Pero desde el año pasado, los empleadores viven en la incertidumbre. No saben cuántas visas les aprobará el gobierno federal y el Congreso no ha tomado medidas. Como los residentes locales rechazan este duro y tedioso empleo, para mantenerse a flote, esta millonaria industria depende de estas trabajadoras migrantes. Nos reporta desde Maryland, José López Zamorano.
Es una madrugada tibia en Hooper's Island, un remoto islote en el archipiélago de Maryland. Decenas de trabajadoras mexicanas llegan a lo que se conoce aquí como las fábricas de cangrejos. Se ponen un delantal, gorra y guantes de plástico para iniciar la faena en una galera con luces fosforescentes. De buen semblante se acomodan en una larga mesa, donde realizan el laborioso y en ocasiones doloroso trabajo para extraerle la carne a los cangrejos rojos. Con movimientos rápidos, primero los parten en dos y enseguida extraen la carne con filosos cuchillos. Canciones nostálgicas acompañan su jornada de 10, 11 y hasta 12 horas diarias, 6 días a la semana.
Se maltratan las manos porque es difícil, pero ahí le hicieron la lucha al pasito.
Desde hace un cuarto de siglo, doña Modesta Herrera Martínez hace el viaje desde su natal San Luis Potosí. La piel descarapelada de sus manos es testiga del arduo trabajo. Entre abril y noviembre no ve a su esposo, dos hijos y muchos nietos, pero sus ingresos le permiten mantener a la familia.
¿Cómo no? Bueno, los extrañaron de su gente. Pero hay que salir a trabajar, echarle ganas. Depende del trabajo, si hay mucho trabajo, unos 500, y si hay menos, pues unos 300. Pero todo depende del trabajo.
Hooper's Island es un remoto islote de la costa atlántica de Maryland. No hay tiendas, ni cines, y solo cuentan con un restaurante de mariscos. Para su despensa debe viajar a Cambridge, a unas 12 millas. Salvo el gasto en comida y $45 de renta semanal, el resto de su sueldo lo manda a México.
Pues es que como uno lo manda, pues allá se necesita el dinero, se gasta. No es que allá está la familia esperando. Si ellos no pueden venir, pues nosotros venimos.
Bajo el programa H2B, el empleador les reembolsa el pago del boleto de avión y les proporciona un seguro médico básico. La mayoría les ofrece transportación entre las viviendas y la granja y las llevan semanalmente a comprar comida a un supermercado. La mayoría son mujeres, pero en años recientes se han sumado algunos hombres. Uno de los pocos es Mauro Gallegos. Su trabajo es pesar la carne del cangrejo y llevar la cuenta de cada trabajadora. Por cada libra de carne de cangrejo reciben ellas $4.50. A él le pagan por hora. Es de los afortunados. En la cangrejera también trabajan su esposa y su hijo.
Más antes no había hombres, más que tres hombres nomás. Los que echaban la jaiba a la mesa, los que cosíamos la jaiba. Y ahorita no, ahorita ya están trayendo hombres para sacar la carne del cangrejo.
Estos mexicanos pueden venir gracias al programa de trabajadores temporales no agrícolas, conocido como H2B. Cada año el gobierno estadounidense aprueba 66 mil visas, la mitad para trabajar a partir de abril y la otra mitad para octubre. Un 75% son asignados a trabajadores mexicanos. Pero la industria del cangrejo de Maryland, de unos 60 millones de dólares anuales, sufre por los vaivenes de la política migratoria de la administración Trump. El año pasado, la mitad de las pesquerías no tuvo suficientes trabajadores extranjeros, empleos que rechazan los residentes locales. Es un trabajo temporal. Los trabajadores estadounidenses no quieren hacerlo. Harry Phillips es dueño de Russell Hall Seafood y considera no solo que las visas son insuficientes, sino que nunca se sabe si obtendrán las necesarias. Dependemos de los trabajadores extranjeros para mantener abierta la industria de cangrejos. Sin estos trabajadores, estas plantas estarían cerradas y tanto la industria como la pesca del cangrejo estarían terminadas. ¿Qué haríamos sin ellos? Sin trabajadoras mexicanas, las plantas venden el cangrejo por pieza, lo que implica una pérdida de ingresos de casi el 50%. Este año tuvieron suerte para conseguir los más de 400 trabajadores que se necesitan en Maryland. De hecho, la administración Trump autorizó 30 mil visas extras a través de un sistema de lotería, pero los dueños buscan la certeza de una mano de obra regular. Una iniciativa de ley del senador republicano John Thune aumentaría el número de visas H2B a 102 mil anualmente para responder a las necesidades de trabajadores foráneos en las industrias no agrícolas, pero hasta el momento no ha avanzado en el Congreso. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde el estado de Maryland, José López Zamorano.
Karen Spring, dirigente de una organización de derechos humanos en Honduras, está de visita en el país. Viajó para hablar sobre cómo las políticas exteriores de Estados Unidos y Canadá exacerban la pobreza y la corrupción en ese país centroamericano, acelerando el éxodo de miles de familias hondureñas. Spring recientemente conversó con Chelis López y le compartimos un fragmento de la entrevista.
¿Qué tanto tiene que ver la presencia militar estadounidense en Honduras con este éxodo de ciudadanas y ciudadanos hondureños?
Bueno, está directamente relacionado. El problema es que cuando personas de un país no sienten que realmente pueden cambiar su realidad a través de las urnas o a través de la protesta, la gente busca la forma de cambiar su realidad. En este caso, la gente ha estado saliendo en caravanas y la presencia militar del ejército estadounidense tiene el base militar más grande en la región, en Honduras. Una maquinaria militar muy fuerte. En cada momento hay más de 500 o 600 soldados estadounidenses entrenando militares, policías que están cometiendo las violaciones, que están reprimiendo el pueblo hondureño cuando salgan a las calles para protestar. Entonces, el impacto de la presencia militar en el país, especialmente bajo este gobierno de Juan Orlando Hernández, es uno de los raíces de las violaciones de derechos humanos.
Y hay una ley de trabajo temporal que supuestamente apareció en respuesta de una emergencia para impulsar la economía. ¿Qué ha sucedido con esta ley de trabajo temporal?
Ha tenido consecuencias muy fuertes para las personas que están parte de un sindicato en todos los sectores en el país, en los servicios públicos, en las maquilas. La mayoría son empresas estadounidenses y canadienses. Están despidiendo personas que han tenido un trabajo por muchos años, que tienen prestaciones, que tienen beneficios, tienen salud. Los despiden. Y esta ley temporal básicamente lo que implica es de que una persona tiene un trabajo por 3 meses, no es trabajo fijo, no es trabajo con beneficios, pagan mucho menos que las personas que están parte de un sindicato o que han estado trabajando por mucho tiempo con contratos colectivos. Las empresas usan la forma de despedir las personas para después solo trabajar con una persona por 3 meses, después lo despiden y contratan a otra persona. Pero usted mencionó algo muy importante. Todos los precios de la comida, del combustible y también de servicios públicos han subido hasta un punto donde la gente ya no aguanta la realidad. Las familias están viendo de que estos gastos de vivir han subido, mientras que los salarios, gracias a esas leyes de trabajo temporal, ha bajado. Entonces la gente ya no puede pagar los precios y vivir en las mismas condiciones.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.